Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del pastor Jonathan Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Hablarles un poquito acerca de los comienzos. Este es un comienzo, y no solamente que estamos comenzando el primer servicio aquí en esta ciudad del Doral donde Dios nos trajo, estamos comenzando un año también, así que creo que Dios quiere que nosotros estemos alineados con lo que Dios quiere hacer en este nuevo tiempo para nosotros, ¿sí? Levante su mano y declare: 2018 va a ser un año donde voy a emprender cosas nuevas y voy a ver cosas nuevas. Amén. Después de meses de haber esperado este gran día, aquí estamos pisando la tierra donde Dios nos ha traído. Y bueno, para los amigos que están visitándonos hoy por primera vez, no somos un ministerio que acaba de nacer hoy. Llevamos desde el 85, 33 años, ¿sí?, sirviendo al Señor. Dios, a través de una visión, le mostró al apóstol que abriera una obra cuando su iglesia donde él se congregaba terminó. Empezamos poco a poco con mi familia. Empezamos en la sala de nuestra casa con 4 personas. Era mi papá, mi mamá, yo y Sisi. Yo solo tenía como 7 años, Sisi tenía como 2, ¿sí? Y mi papá predicaba y mi mamá cantaba con la guitarra, y ahí le echamos ganas. Y como Dios estaba con nosotros, Dios nos dio, por la gracia de Dios, la oportunidad de poder establecer tantas iglesias. Sí, tenemos 3 en el suroeste de la Florida, más de 2 iglesias que hemos fundado como ministerio, y también internacional en Argentina, en Nicaragua. Dios ha sido muy bueno, y estamos emocionados por esta etapa del Doral, porque Dios nos dio un templo que acabamos de comprar en el Doral. Si me lo pueden poner ahí, mire ese templo, qué lindo. Está en la 96, para aquellos que nunca han pasado ahí, hay personas que de repente nunca lo han visto. Estamos en la 25, que es una de las arterias más importantes del Doral, en la 25 y la 96. Ya están todos los planos presentados a la ciudad para la renovación, y ya estamos comenzando con todos los planos, así que eso va a ser algo extraordinario. Amén. Nuestros apóstoles no pudieron estar. Reciban un muy caluroso abrazo de parte de nuestro apóstol Oscar Agüero, que está un poquito débil de salud, pero se está recuperando, ¿sí? Nuestra apóstol Estela Agüero, y de parte de mi esposa, sí, gracias por sus oraciones. De parte de mi esposa y mi persona, creemos que Dios nos ha enviado aquí para algo específico, y que con la ayuda del Espíritu Santo y a través del poder del Espíritu Santo vamos a ver Dios traer esperanza a los desesperanzados. ¿Cuántos creen? Fuerza al débil. Dios nos va a usar a nosotros para resucitar sueños en personas que dejaron de soñar, y creemos que vamos a haber cumplido todo lo que Dios nos prometió. No es casualidad que estemos aquí en el Doral. Abraza al que tienes a tu lado y dile: no es casualidad. Dígale: aunque no lo entendamos, Dios sabe lo que hace. Y para aquellos amigos que están visitándonos, estuvimos los primeros 33 años de nuestro ministerio en Hialeah. 33 es un número clave. Y ahora comienza una nueva etapa también aquí, aunque un grupo también va a seguir en Hialeah. Así que le damos gracias a Dios. Yo quiero que tú busques 2 o 3 personas ahí donde estás sentado y le digas: el futuro se ve brillante. Profetízale y dile: tu futuro se ve brillante. Ajá, así mismo es. ¿Cuántos no solo lo dicen, pero lo creen? Porque eso es lo importante. Y bueno, como estamos, hoy es el lanzamiento, ¿verdad? El primer servicio de JTP Doral, Jesucristo el Todopoderoso, por si hay personas que dicen: ¿qué es JTP? Jesucristo el Todopoderoso, así se llama nuestra iglesia. Como vamos a comenzar un nuevo año y este es el lanzamiento, sentí que Dios me estaba incitando a hablar un poquito acerca de comienzos. Y la mayoría de las cosas comienzan pequeñas. Yo comencé a notar, digo, ¿qué comienza pequeño? Bueno, en nuestra vida comienza pequeña, ¿verdad? Comenzamos como bebés, totalmente dependientes, necesitamos que mami y papi nos cuiden, pero fuimos creciendo. Y de bebé nos convertimos en niños, y de niños, adolescentes. Y de adolescentes a jóvenes, de jóvenes a adultos, de adultos a ancianos. Pero la vida es todo un proceso donde vamos creciendo. Diga conmigo: creciendo. Las iglesias comienzan pequeño. Acabo de darle un poquito de cómo empezó JTP en una sala y hoy en día somos miles. ¿Por qué? Porque todo comienza pequeño, pero no se debe quedar pequeño. Especialmente si Dios está en medio de lo que uno está gestionando, ¿verdad? Los sueños comienzan pequeños a veces también. Las empresas comienzan pequeñas y después comienzan a explotar. Y las familias comienzan pequeñas. Mi familia comenzó cuando me casé con un ángel que cayó del cielo y aterrizó en los asientos de JTP Hialeah. Ella dice que es cubana, pero yo no le creo. Y después se lo cuenta, porque no sé, creo que está ayudando donde los niños. Después se lo cuentan, sí, porque esos son puntos que voy sumando. Y después hay recompensa. Los que están casados saben de lo que estoy hablando. Pero mi familia comenzó así. Yo quedé flechado y me enamoré de mi esposa. Y bueno, comenzamos nuestra familia, nos casamos. Y después de repente estábamos los otros dos y compramos un perrito. El perrito se llamó Champ y era un Yorkie pequeñito. Y estábamos con el perrito un tiempo y después llegó un tiempo donde nos miramos con Carlita y dijimos, hay demasiado silencio en nuestra casa. It's too quiet here. Necesitamos hacer algo. Entonces, hace falta un poquito de ruido en casa. Y bueno, Dios nos mandó a Luca. Y Luca, Dios mío, ya no hay silencio en casa. Y Luca comenzó a hacer... Óigame, y ahora Dios nos está bendiciendo también con una niña. Ella está 7 meses embarazada. Mía viene en marzo. Y en estos días Carlita se acuesta así un poquito en el sofá de casa y se le puede ver, parece la Tercera Guerra Mundial en su panza, porque su panza se mueve. Y me dice, esta niña se mueve más que Luca, es bien inquieta. Así que sabemos que dentro de pronto... va a haber mucho más ruido en casa de lo que ha habido hasta ahora. Pero diga conmigo, todo comienza pequeño, pero no se queda pequeño. En los 12 años hemos acumulado muchas historias. 12 años llevamos casado con Carlita. Hemos peleado batallas fuertes. Hemos pasado por lucha, porque ¿cuántos saben que mientras estemos en esta carne vamos a pasar por lucha? Un día estaremos en el cielo y ya no va a haber lucha. Pero mientras estamos aquí pasamos por... momentos difíciles, hemos llorado nuestras lágrimas, hemos celebrado victorias también, hemos abierto negocios y hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Amén. Hoy quiero compartirte en esta noche dos cosas. Dígale al que tienes a su lado, el hecho de que tu comienzo sea pequeño no quiere decir que tu final será pequeño. Yo no sé qué está pequeño en tu vida ahora, pero la gente de fe siempre ve las cosas pequeñas, grandes, poniéndose grandes, explotando, ¿verdad? Lo segundo que quiero decirle, diga esto conmigo también, el hecho de que tu comienzo es pequeño, no quiere decir de que tus pensamientos sean pequeños. Y a veces nos frustramos cuando nuestros pensamientos son grandes y lo que vemos con nuestros ojos es pequeño. Pero la gente de fe tiene una característica, que no se dejan llevar por lo que uno ve con sus ojos naturales, sino con lo que Dios le puso en su corazón. Yo veo aquí proféticamente que hay gente embarazada de visiones, embarazada de planes y de sueños que Dios puso en su corazón. Ministerialmente también, nosotros estamos embarazados de que Doral va a ser algo explosivo porque hay mucha necesidad en el pueblo venezolano y en el pueblo aquí del Doral. Mucha gente que fueron saliendo de su país por un exilio, por cosas y perdieron muchas cosas. Y sabes, Dios es un Dios que sana, que restaura, que restituye. Así que aunque nuestra situación corriente sea pequeña, somos gente que creemos que Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Si tú le crees, apláudele fuerte al Señor. Ya sea que usted esté comenzando algo o remendando algo o recuperando algo, o quizás se siente estancado en algo pequeño, donde usted irá de donde se encuentra hoy, depende cómo usted piensa y en qué o quién usted cree. La Biblia llama eso a fe, porque todo tiene que ver con lo que tú piensas y lo que tú crees. Y a veces nos dejamos engañar por nuestros ojos y pensamos que porque lo que estamos viendo es pequeño, que tenemos que acostumbrarnos y tenemos que pitch a tent, como decimos en inglés, ¿verdad? Hacer de nuestra morada ese lugar pequeño. Pero Dios quiere que tú siempre estés en movimiento, porque donde Dios está, si Dios está en tu familia va a prosperar. si Dios está en tu negocio y tú le haces un socio en tu negocio tiene que prosperar, ¿o no? Igual con tu familia, igual con lo que tú emprendas, tus sueños, el ministerio, tu casa de bendición. Así que yo quiero hoy, comenzando este año 2018, que tú puedas pensar en grande. Que no limites a Dios con tus pensamientos. Y la Biblia nos introduce a un personaje llamado Job. ¿Cuántos conocen de Job? Vamos a leerlo. En el capítulo número 1, primer versículo de ese capítulo, nos habla un poquito acerca de quién es este hombre. Y yo creo que por alguna razón Dios lo puso ahí en el primer versículo, porque desde el principio Dios quiere que tú sepas qué tipo de hombre era Job. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener esas cuatro características? ¿Cuántos de ustedes quisiera que Dios hable así acerca de ti? Yo no sé usted, pero a mí me encantaría que Dios en el cielo, yo darme cuenta que Dios esté conversando con sus ángeles en el cielo acerca de estas cuatro cosas que Él ve en mí, ¿o no? Dice que este hombre era perfecto. Levante su mano los perfectos aquí. Tráigame un poquito de café para el hermano Wilfred aquí. No. Mentira. Pero mire qué característica. La Biblia dice que nosotros debemos esforzarnos por andar en el camino de la perfección. Yo tengo que ser más perfecto hoy que lo que fui ayer, de gloria en gloria. Pero este hombre, óigame, era un hombre recto delante de Dios, perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios. Estas son buenas cualidades para tener. Pero pasó por un tiempo muy difícil en su vida. Levante la mano los que alguna vez ha pasado alguna lucha en su vida, económica, en su salud, financiero. Todas las manos. Mire, si Job lo pasó, que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, quiere decir que todos nosotros estamos propensos a poder pasar por momentos difíciles. Diga conmigo, porque esto puede liberar a gente. A veces cosas malas le pasan a gente buena. Porque el hecho de que tú eres cristiano, sí, Dios te guarda, pero no quiere decir que a veces no vayas a pasar por pruebas. Es más, a veces Dios permite, Dios no tienta a nadie, dice la Biblia, pero a veces Dios permite pruebas para que tú puedas crecer y que tú puedas salir adelante y fortalecer tu fe. Y a veces la prueba se hace un poquito más extensa de lo que tú quisieras. Y es porque Dios está haciendo crecer tu paciencia, porque es necesario la fe y la paciencia, como dice la Biblia. Bueno, este hombre Job, imagínese esto: perder su negocio, perder su empleo, perder sus hijos, perder todas sus finanzas y perder todas sus propiedades en menos de 30 minutos. ¿Qué tal ese día? ¿Eh? En 30 minutos perder, y en esos tiempos obviamente la riqueza se medía por animales. Él tenía multitudes, miles de animales, tenía siervos, tenía su casa, y de un día para el otro perdió absolutamente todo. Job pasó por un tiempo muy difícil en su vida. Pasó por un tiempo de prueba que lo dejó abrumado. Y no fue porque hizo nada malo, sino como dijimos, que a veces cosas malas le suceden a la gente buena. Y yo sé que hay gente aquí que saben lo que estoy hablando. Todos ustedes levantaron la mano que pasaron pruebas. Y después de un tiempo, la Biblia enseña acerca de Job. Usted sería bueno que lea el libro de Job. Son 42 capítulos, son bastante, ¿sí? Pero léalo poquito a poquito, porque usted puede aprender mucho de cómo Dios quiere que nosotros reaccionemos en tiempos de prueba. Y después de un tiempo dice que Job cayó en una depresión muy grande. I don't blame him. Sí, yo no lo culpo con todo lo que le pasó. Dice así en el capítulo 7, y vamos a leer varios versículos, el 3, el 4, el 6, el 7 y luego del 19 al 21, para que usted pueda visualizar lo que pasó a este hombre. Dice: así he recibido meses de calamidad. ¿Cuánto tiempo? A veces pasamos un día malo y a veces pasamos semanas malas, pero este hombre estuvo meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo: ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Versículo 6 dice: y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Mira, este es el hombre que conocía a Dios, que tenía, he had everything going for him. Era el hombre más próspero de su época. Ahí todo el mundo miraba a Job y decía, wow, este hombre sí, tiene todo. Dios lo ha bendecido, es próspero, es bendecido. Tiene salud, tiene una familia hermosa. Y ahora ya no tiene familia, no tiene finanzas. Y viene una prueba. A veces Dios permite pruebas que nos sacuden. Y luego dice el 19, hace una pregunta a Job y dice, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? Y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana, yo no existiré. Este Job estaba como para ponerse bajo vigilancia de suicidio. Estaba mal. Estaba mal. Y a veces hay cosas que en la vida te pueden pegar tan duro que te pueden hacer pensar, ¿dónde está Dios? ¿Cuántos nos hemos hecho esa pregunta? Está bien que venimos a la iglesia, está bien que adoramos a Dios. Y a veces vives una vida recta, vives una vida apartada del mal, eres temeroso de Dios. Pero aún así a veces hay cosas que nos golpean, que uno dice, Dios, ¿dónde estás? Y lo único que escuchamos es silencio. Silencio. Y pensamos, ¿vale la pena vivir? Acuérdense que ya han pasado meses de lo que Dios estaba tratando con este hombre. Y Job piensa que Dios de repente está de vacaciones. Y le dice, hey Dios, cuando tú regreses de tus vacaciones, yo voy a estar enterrado 6 pies bajo tierra. Y luego cuando vengas ya va a ser muy tarde y te vas a ver arrepentido. Como diciendo, Dios no sabe lo que está pasando. Y a veces pasamos momentos donde nos sentimos de esa manera, ¿o no? Que God's nowhere, nowhere to be found. ¿Y dónde están todas esas palabras de fe del apóstol y todas esas prédicas que me he comido los jueves de milagros? ¿Y ahora dónde está Dios? Nos frustramos. Te vas a sentir mal por haberte demorado tanto. Y luego más adelante la Biblia dice que 3 amigos vinieron a darle ánimo. Abraza al que tienes a tu lado y dile, no le pidas a Dios amigos como esos. Dice la Biblia que cuando vieron su condición, levantaron sus voces y lloraron. ¡Ah! No lo reconocieron. Estaban acostumbrados de ver, de celebrar, de sentarse a comer, a darle gracias a Dios y ver a este hombre bien fuerte, ¿verdad? Lleno de manjares porque Dios había provisto. Y ahora lo ven y dicen, no puede ser, este es Job. Y la Biblia dice, mire, Job 2.13, para que usted lo pueda ver conmigo. Job 2.13 dice, así se sentaron con él en tierra, ¿por cuánto tiempo? Y 7 días y una semana entera. Y dice, ninguno le hablaba palabra. Imagínese 7 días solo. No 7 minutos, no 7 horas, 7 días y 7 noches. Así, tal fue la sorpresa de esto, que no podían decir palabras. Porque veían que su dolor era muy grande, sorprendidos. Y pasó más tiempo y luego en el capítulo 8, finalmente alguien abrió la boca y dijo algo. Uno de sus amigos se llamaba Bildad y él trató de ayudar a Job. En Job capítulo 8, versículo 1 y 2 dice, respondiendo Bildad, su agita dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. Y luego más adelante vemos que a sus amigos se les fue la mano. Por eso le dije que esos no son el tipo de amigos que tú necesitas tener. Porque lo primero que empezaron a decir es, bueno, ¿qué habrá hecho Job para que Dios le... ¿verdad? A las mujeres que en esos tiempos no podían tener hijos también. Era considerada una maldición. Y cuando no podían tener hijos, como en el caso de Ana, ¿qué habrá hecho esta mujer? Que Dios la castigó para que no tuviera hijos. ¿Y qué estará pasando? Y entonces un comentario y estos amigos comenzaron a darle duro a Job a tal punto que en el último capítulo de Job 42:7, Dice, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, que era uno de sus amigos, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Dios los tuvo que corregir porque le dieron palo. Primero que no le dijeron nada por 7 días y 7 noches. Solamente ahí, mira. Mira, silencio. Óigame, y el hombre estaba necesitando a alguien. ¿Dónde estaban las casas de bendición en el tiempo de Job? ¿Verdad? He could have used one. Algún líder ahí que le diera aliento, pero nada. Silencio, silencio, silencio. Pero finalmente abrió la boca y cuando abrió la embarró. Abraza al que tienes a tu lado y dile, escoge bien tus amigos. Yeah. Dale gracias a Dios por esos amigos y seres queridos que a veces nos sacuden y a veces nos tienen que, ¿verdad? Snap us out of what we're in para decirle, mira, sigue adelante, Dios está contigo. Sí, hay amigos que cuando tú te sientes por abajo terminan de aplastarte y decir, sí, y en vez de ser uno levantando al otro empiezan a llorar miseria los dos. Yo necesito a alguien que me levante cuando estoy caído, ¿o no? Claro, por supuesto. Por eso yo amo a JTP, porque tengo una familia de la fe que siempre me ayuda a crecer en fe. Amén. Recibimos ánimo para seguir adelante. Y aunque este es un lugar pequeño hoy, ¿sí? Aquí entran 80 sillas, creo que pusimos como 100. No sé cómo. Ahí Fernando trajo más sillas. Pero aunque este lugar es pequeño, sabemos que lo mejor está por venir, que vienen cosas grandes. Aunque tu familia sea pequeña, aunque tu cuenta de banco sea pequeña, aunque tu negocio sea pequeño, Dios va a multiplicar, Dios va a hacer crecer las cosas, porque Él es el Dios de Job, Él es el Dios de tu vida, Él es el Dios de nuestra familia, Él es el Dios de Hialeah, Él es el Dios del Doral y será Dios por los siglos de los siglos. Porque con Jesús, todos digan, las cosas siempre se ponen mejor. That's right. Una de las cosas que le dijo Bildad a Job, entre todas las que le dijo, muchas de ellas estaban mal, pero a mí me impresionó, entre todas las palabras incorrectas que le dijo este hombre, y quiero que te lleves esto en tu corazón camino a tu casa y puedas meditar en esto toda esta semana. Job 8, versículos 5 al 7. Y dice, si tú de mañana buscares a Dios, esto le está diciendo a su amigo, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será. Vamos, alguien diga conmigo, aunque mi principio es pequeño, mi postrer estado será grande. Mira al que tienes a tu lado y dile, hoy puede estar pequeño, puede estar estrecha la cosa, puede haber poquito, pero mañana me vas a ver, voy a estar en lo grande, voy a estar expandido, ensanchado. ¿Cuántos dicen amén? Yeah. Me encanta, porque entre todo lo malo que le dijeron, que Dios te está castigando, todo lo malo, le dieron un buen consejo que hoy podemos tomar para nosotros. Y quizás hay alguien aquí pasando las de Caín o las de Job. Pasando y viéndose pequeño y viéndose estrecho y pasando prueba y comenzaste el año con optimismo, pero ya primera semana te cayó un balde de agua fría y tú, ¿y dónde está Dios? Habíamos declarado. Yo fui al 31 de diciembre a JDP, declaré que esto va a ser un año increíble. Y nos vemos a veces que nos pasan cosas desafiantes a gente buena. Pero sabes, Dios dice, si tú le buscas de mañana y le rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio sea pequeño, tu postre estado será muy grande. Eso lo creemos para JTP Doral. Creemos que esto va a explotar. No solo es importante lo que le dijo Bildad a Job, sino el estado de Job cuando se lo dijo. Porque cuando tú no te falta nada y está bastante bien y no está pasando una prueba demasiada, tú recibes esa palabra y dices, amén, qué bueno. Pero cuando estás quebrado, cuando estás enfermo, habiendo perdido todo, sin poder ver la luz al final del túnel, que te digan eso y que tú lo creas ya, es otra cosa. Tienes que tener fe para creerlo. Y yo no sé si hay alguien aquí de repente y te sientes que estás en medio de un túnel y no puedes ver del otro lado, tú dices, wow, si viera una salida, tendría esperanza, pero es que ni salida veo. De esta no sé cómo voy a salir, no sé cómo es que Dios pueda. Y a veces tratamos de hacer el trabajo de Dios. Y decir, bueno, es que no hay, sí, Dios tiene una salida siempre. Lo que tú menos piensas es lo que Dios puede hacer en tu vida. Amén. Y así estaba Job, él no veía esperanza por ningún lado. Miseria por donde veía, había perdido sus hijos, había, y lo único que le dejó era la mujer, y la mujer. Por ahí dicen que hay dos tipos de mujeres, mujer idónea o mujer demonia. Le dejó la mujer demonia, que en vez de ayudarle y decir, dale, cree que Dios te va a recuperar, le decía, maldice a tu Dios y muérete. Mire qué lindo consejo. ¿Cuántos quieren mujeres así? ¿Los jóvenes? ¿Está soltero alguien? Maldice a Dios y muérete ya. Óigame. Dios le dice a alguien hoy en este lugar, todo no está perdido. Todo, yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche, pero Dios te dice, todo no está perdido. Levanta tu cabeza, Dios tiene planes grandes para ti. Vamos, yo quiero que tú te pongas de pie ahora, así hacemos un poquito de ejercicio. Y yo quiero que salgas de tu asiento, busques tres personas y dile, te puedes ver pequeño hoy, pero tu final será grande y abundante. Vamos, profetízale. Dile, aunque hoy te veas pequeño, yo te veo grande, te veo abundante, ensanchado, engrandecido, próspero, con influencia, ganando a tu familia para el Señor, ganando a tus familiares, ganando a tus vecinos. Sí, Señor, veo a tu casa de bendición multiplicarse. Veo a JTP Hialeah, veo a JTP Doral creciendo, multiplicándose. Puede tomar asientos. Sabes que a veces los fracasos de nuestro pasado no nos permiten ver la gloria que Dios tiene para tu presente. Si tú estás tan enfocado en tu pasado y a veces hasta atemorizado de tu futuro, sabes que no te deja vivir con expectativa de tu presente. Y Dios quiere cortar todo pasado que está ahí siguiéndote. Pasados negativos. Muchos de nosotros salimos de pobreza, salimos de escasez. Muchos de nosotros quizás fuimos abusados por parientes. Sufrimos mucho cuando éramos pequeños, adolescentes. Pero Dios quiere cortar todo lo que tú llevas colgando, porque para entrar en la tierra prometida, tú tienes que ser libre de tu pasado. Porque el pasado lo que te hace es que te paraliza los pies y no puedes moverte. Es como que tengas, como le ponían a los presos antes, ¿se acuerdan? La pelota esa pesada, sí, le ataban los pies y no podía moverse. Y donde tenía que moverse, tenía que arrastrarte. Y hay gente que viene arrastrando cosas de su pasado, arrastrando, y no te deja mover. Y Dios dice, corre, corre, pero tu pasado no te deja. Pero Dios hoy, si tú le crees, Dios te va a hacer libre. Y aunque no puedas ver con tus ojos naturales una luz al final del túnel, Dios dice, créeme que yo tengo un plan para ti, que en este 2018 vas a ver mi gloria. Él le dijo a Abraham, me gusta porque Abraham, Dios le mostró, óigame, lo que iba a hacer con él por mil generaciones. Voy a hacer naciones de ti, ¿verdad? Te voy a bendecir y serás de bendición. Mira las estrellas, mira la arena del mar, como los granos de la arena del mar será tu descendencia. Dios mío, wow. Pero después de repente salió a caminar y le creyó a Dios. ¿Y cuántos saben que en medio de la jornada siempre viene oposición? Y a veces uno piensa que Dios te muestra algo grande y tú vas a caminar y ya. Y comenzó a caminar y comenzó a. Se pelearon los pastores de él con los pastores de Lot. Y de repente tuvieron que separarse porque no funcionó eso. Por no haber obedecido a Dios y decir, sal tú de tu tierra, no lleves a tu gente, deja tu parentela. Pero él se trajo a Lot y ahora está cabizbajo. Y si usted lee bien la Biblia, él está mirando hacia abajo, ¿sí? Y está desanimado. Es cuando uno mira hacia abajo, es señal de que, ¿verdad?, estás viendo tus limitaciones, donde estás encerrado, donde estás limitado. Pero Dios le dice a Abraham, levanta tu cabeza. Y yo creo que hoy hay personas que Dios le está diciendo, levanta tu cabeza. Mira, si cometiste errores, es ok. Arrepiéntete, Dios te restaura, porque este es un nuevo año y Dios no quiere que sigas arrastrando culpabilidad y errores del pasado. Y Dios le dice a Abraham, mira, levanta tu cabeza, Porque mirando hacia abajo, mirando tus limitaciones, mirando tus errores, nunca vas a poder ver todo lo que tengo para ti. Es necesario que en el 2018 levantemos nuestra cabeza. Y le dice a Abraham, mira hacia el horizonte, porque hasta donde puedan ver tus ojos, hasta ahí te voy a dar. Esa va a ser tu tierra. Porque no me he olvidado de tu promesa. Y aquí Dios le está diciendo a personas que levantes tu cabeza de tu necesidad y de donde tú te encuentras, porque hasta donde tú puedas ver es lo que Dios va a hacer por ti y lo que Dios te va a dar. Amén. En este año Dios te va a sorprender. Pero es necesario levantar la cabeza y volverte a conectar con el sueño de Dios para tu corazón, para que puedas hacer todo lo que Dios te llamó a hacer. Declaro que tu salud se va a restaurar. Tus finanzas se van a multiplicar. Tu familia crecerá. Y lo perdido lo recuperarás. ¿Lo creen? Amén. Y esta palabra me la dio Dios para ti. Isaías capítulo 43, versículo número 18. Si tienes tu Biblia, acompáñame ahí. Isaías 43, versículo 18. Y esto lo tienes que subrayar. Esto es como para escribirlas en la tabla de tu corazón, subrayalo en tu Biblia, pero memorízatelo, decláralo, despiértate mañana y cuando estés orando, decláralo sobre tu vida. Porque Dios, al comenzar este año, al entrar aquí, comenzar los servicios en Doral, Dios nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas, 43:18, ¿estamos bien? Ah, ok. Es que los tengo tan cerquita que están hablando y están declarando y yo digo, le habré dado el texto equivocado. Me gusta. I love feedback. No os acordéis de las cosas pasadas. Toca que tienes a tu lado y dile, olvídate del pasado. Y el autor va más allá y dice, ni traigas a memoria las cosas antiguas. ¿Sabes qué? Tenemos que ser disciplinados porque tenemos un adversario que siempre está queriendo tirarte dardos de tu pasado. Ah, pero tú vas a adorar a Dios. ¿Te acuerdas quién tú eres? ¿Quién tú eras? Y tú ahora te haces el santurrón. Y nos quiere desacreditar, pero el autor aquí nos dice, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Dile a alguien que tenga cerca de ti, deja lo pasado en el pasado y cree que lo que viene es mejor. Leave the past in the past. Y el versículo 19, ¿están conmigo? ¿Me están siguiendo? Estamos terminando. En el 19 dice, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios no quiere que tengamos nuestra mente en el pasado? Que cortemos el pasado. ¿Por qué es que Dios dice? Bueno, porque he aquí que yo hago cosas, ¿qué? Nueva. Dios quiere hacer algo nuevo en ti. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, Dios quiere hacer algo nuevo? Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Mire, yo no sé si usted lo ve en el espíritu, pero Dios está gestando algo nuevo. Dios está preparando algo nuevo. Y yo no sé usted, pero yo quiero estar ahí en lo que Dios está haciendo. Yo no quiero estar ahí como ni siquiera sé qué querrá Dios. Le voy a preguntar a mi líder de célula. No, tú tienes que saber por revelación de que Dios está gestionando algo nuevo en ti como individuo, en tu familia para sacarte adelante, en nosotros como iglesia, en ti como líder de casa de bendición, ¿verdad? Dios está haciendo algo en mi ciudad y yo quiero estar ahí en la vanguardia, en la primera línea, porque yo le he dicho, Señor, úsame, heme aquí y en este año quiero ver tu gloria. Así que yo sé que Dios está haciendo algo nuevo, pero no basta con esto. Quiero insertarme en lo que Dios está haciendo. Gloria a Dios. Pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Dios va a hacer algo tan extraordinario que te va a volar a la cabeza. Usted vio en los muñequitos cuando de repente pasa algo extraordinario y se le baja la quijada así, ¿verdad? Así vamos a quedar nosotros, de lo que Dios va a hacer, atónitos, ¿sí? Impresionados, que lo único que nos queda que decir es, wow, Dios lo hizo. Porque la gente te va a preguntar, ¿cómo? Y tú vas a decir, I don't know. Hay un pastor que en los primeros conquistas los apóstoles lo invitaban mucho, un pastor muy exitoso en Chile, Fernando Chaparro, algunos de ustedes se conocen de él, y dice que una persona vino y le dijo, mire, apóstol Chaparro, escríbanos un libro de cómo fue que usted conquistó y cómo usted pudo construir esta iglesia tan grande y cómo hay tantas cosas que suceden en su iglesia, los enfermos se sanan, y él dice, es que no puedo, tendría que ser el primer capítulo, Dios lo hizo, capítulo 2 Dios lo hizo, capítulo 3 Dios lo hizo, capítulo 4 Dios lo hizo. Y esas son las cosas que suceden cuando tú te insertas en el plan de Dios y tú le dices, Señor, heme aquí, no importa el costo, no importa lo que tú requieres de mí, estoy dispuesto. Entonces, ¿Dios qué hace? Encuentra una vasija que Él puede usar y Él pone gloria en vasijas de barro. Nosotros no somos nada para que Dios nos use, pero cuando Él encuentra a alguien dispuesto, Dios pone su gloria en nosotros, nos usa y cosas extraordinarias van a comenzar a suceder. Y yo declaro sobre cada uno de ustedes que al llegar el 31 de diciembre, te van a preguntar a ti, ¿cómo? Y tú vas a decir, Dios lo hizo. Dios lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, Dios me está preparando para algo nuevo. Y espera, mira, se pone mejor la cosa. No solo que Dios quiere cortar tu pasado porque Él te está a punto de insertar en algo nuevo. Dios dice, otra vez abriré camino en el desierto. Uf, that's powerful. Porque miren, en los desiertos no hay caminos. Y eso es lo que estábamos hablando hace un poco, porque a veces decimos, pero ¿cómo Dios va a hacer algo? ¿Cómo Dios va a salvar a mi esposo cabezón? ¿Y cómo Dios va a hacer esto si no tengo educación? ¿Y cómo Dios va a poder hacer esto si no tengo mis papeles? Y a veces estamos tan cerrados y Dios dice, mira, donde no hay camino, en un desierto, donde tú menos esperas, Dios va a hacer un camino. Vamos, pon tu mano sobre la persona que tienes a tu lado y dile, Dios va a hacer camino en medio del desierto. Otra vez te digo, no importa cuán pequeño sea tu camino o tu comienzo, no importa cuánto has caído desde tus días gloriosos. A veces miramos atrás y decimos, wow, no creo que jamás voy a poder recuperar lo que perdí. Mucho de la gente que Dios nos ha dado en la iglesia son hermanos que a veces vinieron de Cuba y el sistema les robó de sus propiedades, se quedaron y ahora, bueno, con Venezuela sucedió algo similar. Mucha gente está escapando de Venezuela y perdieron negocios, perdieron muchas cosas y ahora uno dice, wow, volveré a llegar. Sí, y vas a ver más y Dios te va a dar mucho más de lo que has perdido porque Dios va a abrir camino en el desierto. Gloria a Dios, si Él tiene que hacerlo, Dios lo abrirá. Aunque no veas luz al final del túnel, aunque no veas posibilidad humana, Dios lo puede hacer. Si Él tiene que remover tu enfermedad con una topadora, Él lo hará. ¿Sí? Si requieren que Él quite el dolor de décadas y remendar relaciones rotas, Él está dispuesto a hacerlo y lo puede hacer. Eso que has llevado en tu corazón de gente que te hirieron y te traicionaron, que dieron su palabra y sabes, lo tienes aquí, tienes esa herida abierta, aunque han pasado años, Dios la puede sellar y dejar de que tú te enfoques tanto en el pasado y comiences a ver la gloria que Dios tiene para ti en el futuro. Y por último dice aquí, versículo 19, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y ríos en la soledad. Dios va a inundar toda área de tu vida que estaba seca, que estaba débil. Sí, Dios la va a inundar con el río de su Espíritu Santo. ¿Sí? Si había áreas que estaban secas y áridas, va a fluir el río de Dios por ahí. Relaciones que estaban agonizando quizás, Dios la hará revivir con el río de su Espíritu. No importa cuán imposible tú veas el desafío, Dios lo hará. Dios lo hará. ¿Habrá alguien que crea esta palabra de verdad? ¿Sí? Gloria a Dios. Quiero terminar con esto, si me puede acompañar el grupo. Acompáñame a Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31. Dice el profeta, ¿no has sabido? ¿No has oído? Dile a la persona que tienes a tu lado, ¿haven't you heard? ¿No has escuchado? ¿Dónde has estado? Hello. Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio. ¿Cuántos saben que Dios no se cansa? Ajá. Job estaba equivocado, Dios no estaba en vacaciones. Él no toma vacaciones. Todo paso que dio Job, Dios lo veía. Y tú a veces te crees que estás solo, que hay momentos donde Dios no está. A veces es cuando Él más te está mirando. Hace tiempo atrás que había un poema muy... Todos los cristianos lo ponían en su casa. Se llamaba Huellas. Y era que, ¿verdad? Cuando uno más está pasando por adversidades, eran... Supuestamente Dios caminaba con un hombre y se veían en la arena cuatro, ¿verdad? Cuatro pies. Pero en los momentos más difíciles él veía solo dos pies y le preguntó: Dios, ¿por qué tú te desapareces cuando estoy pasando los momentos más difíciles? Y Dios le dice: no es que me desaparezco, es que te llevo cargado. Ah, diga conmigo: Dios me lleva cargado cuando estoy pasando momentos difíciles. A veces Él no te habla, a veces no hay una palabra de repente que Dios te pueda hablar audiblemente, pero Él te lleva cargado y Él te tiene protegido. La Biblia dice que nadie te puede sacar de la palma de sus manos porque Él te lleva. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mire lo que dice el 29, ¿están listos? ¿Están listos? Porque este es punchline. Okay. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Aun cuando no te quedan fuerzas dentro de ti, Dios las multiplica. A mí me gusta, porque yo soy contador, a mí me gustan los números. Y todos sabemos que cero multiplicado por cualquier número es 1,000,000 multiplicado por cero. 1 multiplicado por cero. Pero en las matemáticas de Dios no funcionan así. Si tú tienes cero de fuerzas, Dios aún puede multiplicar tus fuerzas, darte unas fuerzas de búfalo para que tú puedas alcanzar todo lo que Dios ha prometido. Así que si hay alguien aquí que está débil en fuerzas, que no tiene mucha o que no tiene nada, sabes que tú eres el perfecto candidato. Dios va a multiplicar tus fuerzas. Dios va a comenzar a restaurarte. Dios va a comenzar a devolver todo lo que has perdido y vas a ver la gloria de Dios en este año. Levanta tus manos y decláralo sobre tu vida. Dígale: voy a ver la gloria de Dios sobre mi vida y mi familia. Aun cuando no te quedan fuerzas dentro de ti, Él las multiplica. Y el 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan... Come on, JTP. ¿Cuántos están esperando? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No importa lo que has pasado, lo que has vivido o perdido, Dios promete que si tú esperas en Él y si tú pones tu confianza en Él y crees su palabra, Él renovará tus fuerzas. Ponte de pie. Quiero declarar esta palabra sobre tu vida, porque yo puedo ver a Dios en este tiempo comenzando a renovar y a fortalecer a personas, ¿sí? Yo veo en mi espíritu a Dios fortaleciendo a gente. Veo esperanza comenzar a llenar los corazones de la gente que estaba media flojas y desesperanzadas. Yo veo a fe creciendo en el interior de personas y decir: sí, Dios me va a usar. Sí, los sueños que Dios puso dentro de mí los voy a conquistar. Sí, las cosas que Dios me habló y que parecen imposibles, ¿sabes qué? Yo creo, como que le creo a Dios, por más locas que son, yo veo a Dios cumpliéndolo en mi vida. Aquellos que miraban a otros disfrutar la vida y te ponías mal porque te hacías recordar de lo que tú eras antes, cuando tú disfrutabas de esa manera, Dios te dice: los muchachos se fatigarán y se cansan, los jóvenes pueden ser que flaqueen y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Oh, I don't know how many of you people are ready for those new strengths. ¿Cuántos de los que están aquí están listos para esas nuevas fuerzas? Oh, I'll tell you, porque las vas a necesitar en este año 2018, porque lo que viene por delante es grande. Vas a necesitar las fuerzas de Dios, fuerzas nuevas. Vamos a levantar alas como águilas, vamos a correr y no nos cansaremos, y caminaremos y no nos fatigaremos. Querido amigo, la bendición de Dios va a ser tan grande que no importa lo pequeño que tú hoy fuera. No importa de qué alturas has caído, vas a correr y no te cansarás. Yo quiero declararlo. Levanta tu mano por última vez. Yo declaro en el nombre de Jesús sobre cada amigo que está aquí en este lugar, Señor, que no solamente porque acabamos de comenzar un año, ni tampoco porque comenzamos ahora en este nuevo lugar, Señor, porque es tu propósito divino. Yo declaro, Señor, que tus planes no se olvidarán, que ninguna de tus palabras para nosotros caerá en el piso, sino que cumpliremos nuestro llamado, seremos todo lo que tú nos has llamado a ser, y vamos a creerte y servirte de tal manera que, Señor, por añadidura vamos a ver tus promesas que nos van a alcanzar. Vamos a ser colmados de bendiciones a causa de nuestra obediencia y nuestro servicio. Y vamos a ver que la gente nos van a preguntar, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo? Si yo me acuerdo quién tú eras, que eras un quebrado, que eras un... Pero vamos a poder decir, Dios lo hizo. Y Dios lo puede hacer contigo. ¿Quieres? Y Dios nos va a ayudar. Y a través de lo que Él hace en nosotros, vamos a poder ser un testimonio a las naciones de que Dios aún vive. ¿Cuántos creen eso? Como esta canción, o como los muchachos acabaron de cantar una canción al principio que habla acerca de correr, yo quiero que cantemos esto una vez más, porque de acuerdo a lo que dice este verso, vamos a proféticamente cantar que vamos a correr, vamos a ver la gloria de Dios, no nos vamos a fatigar y vamos a ver Dios hacer cosas extraordinarias en nuestro derredor. ¿Lo cantamos? Usted declárelo sobre su vida, ¿sí? ¿Sí?